RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza Administrando el Futuro.
Administrando el Futuro.
El programa de Prospecta Colombia. Retos y desafíos de Colombia frente al futuro de América Latina. Administrando el Futuro.
Saludo a todos nuestros oyentes de la Radio UNAD Virtual, hoy con un nuevo programa de Administrando el Futuro. Les estamos acompañando en la dirección Alejandra Vaca, la producción de Fabio Alarte y en la locución Clara Quiroga. Hoy vamos a hablar de un tema económico que es importante tener claridad sobre sus implicaciones en la sociedad. El tema que abordaremos es el mercado financiero de la Bolsa de Valores. Para tratar el tema desde una óptica académica con una articulación en el contexto productivo, hemos invitado al profesor Germán Fernando Medina Ricaute. Él es economista, especialista en gerencia pública de la ESAP, especialista en pedagogía del aprendizaje autónomo y actualmente es docente de la UNAD. Profesor Germán, bienvenido y en forma concreta cuéntenos qué es el mercado financiero.
Antes que todo, pues muchas gracias Clara por tu gentil invitación a este muy importante programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Frente a la inquietud, ¿qué es el mercado financiero y cómo se comportan o cómo se ven los diferentes actores que allí interactúan? En sí, el mercado financiero es aquel mercado donde acuden aquellas personas que han logrado ahorrar algún dinero de sus ingresos y están dispuestos a colocarlos para obtener unos mayores niveles de rentabilidad. Ellos son los oferentes de masa monetaria. Por otro lado, en ese mercado actúan otros actores que son los demandantes de recursos. Son todas aquellas personas naturales o jurídicas que necesitan recursos para apalancar en algunos eventos el proceso productivo o en otros eventos para consumo. Entonces, estas personas, tanto oferentes o demandantes, acceden a estos mercados. Hay un tercer actor que son los reguladores financieros. Allí pues vamos a encontrar algunas personas que se encargan de articular los ahorros de las personas que han logrado captar a través de un tiempo, los articulan con las necesidades de los demandantes que necesitan esos recursos para hacer las diferentes inversiones. En ese sentido, pues vamos a ver que el mercado financiero pues tiene una gran cantidad de agentes que están participando. Entre ellos está la Bolsa de Valores, está todo el sistema bancario, están las cooperativas, muchas cooperativas que hacen funciones de ahorro y préstamo, están los fondos de empleado, están las precooperativas, están muchas mutuales que su objeto es captar recursos para poderlos prestar a las personas que más lo necesitan. En ese entendido, pues el sistema financiero, mirándolo desde la parte productiva, es un mecanismo de fondeo para las empresas. Para poder acceder a esos fondos, las empresas o el mercado cuenta con unas herramientas que son los títulos de deuda y otros que son los títulos de participación. Los títulos de participación es cuando una empresa, para apalancar un proyecto productivo, emite acciones. ¿En sí qué es una acción? Una acción es la participación en una empresa, de la propiedad de una empresa, y en la cual el accionista corre los mismos riesgos que todos los accionistas que han aportado a la empresa. En otras palabras, pasa a ser parte de la empresa con los recursos que ha aportado. Esos son los títulos de participación. Allí pues vamos a ver que todas las empresas, cuando necesitan músculo financiero para dinamizar proyectos, para comprar materias primas, para hacer contactos internacionales, ampliación de plantas, pues emiten acciones, vinculan nuevos accionistas que están corriendo todos los riesgos que corre la empresa.
Profesor, usted nos habló de dos tipos de títulos. Ya nos explicó sobre los títulos de participación. ¿Podría explicarle ahora a nuestros oyentes qué es un título de deuda?
Importante esa pregunta, esa taxonomía. Es importante hacer las distinciones. Los títulos de deuda o títulos de tesorería o bonos se pueden identificar como aquellos títulos en los cuales la entidad emisora, en este caso pueden ser de derecho privado o derecho público, emiten por un valor un título al cual durante un periodo de tiempo va a pagar unos intereses y al final del convenio va a devolver el principal más los intereses que hayan a lugar en el momento de monetizar el bono. Por lo tanto, los títulos de deuda, podemos tener títulos de deuda privados o títulos de deudas públicos. Por eso es que escuchan constantemente que en el mercado financiero se venden TES. Los TES, que son los títulos de tesorería, son emitidos por el Ministerio de Hacienda y tienen el respaldo del Gobierno Nacional. Como los TES, igual que los bonos, ellos ayudan a apalancar los diferentes proyectos que agencia o que dirige el Gobierno Nacional. Ya cuando el Gobierno Nacional capta de la población a través de los tributos, ya sean impuestos directos o indirectos, o por tasas o gravámenes, los diferentes recursos, y ellos calculan el periodo de tiempo de maduración de un bono, recolectan el dinero y restituyen a las personas o a los poseedores del bono el dinero que han invertido. Mientras tanto, en ese periodo de tiempo, el gobierno ha desarrollado los diferentes planes. Eso en cuanto a la empresa pública. Si nos vamos a la empresa privada, las empresas privadas, cualesquiera que sea que esté inscrita en la bolsa de valores, también puede emitir bonos y puede colocarlos allí. Ellos también hacen la misma operación. Ellos necesitan recursos, ya sea para las diferentes actividades que realicen. Entonces, en ese sentido, ellos captan los recursos, desarrollan la gestión con el compromiso de que en el periodo de tiempo acordado pueda devolver el principal y los intereses. Muchas veces los bonos pueden tener duraciones de 1, 2, 5 años y entre más tiempo se pacten, pues las tasas de interés generalmente son más elevadas. Y dentro del periodo de tiempo, por anualidades, se van pagando los intereses y al fin del tiempo las empresas devuelven el principal más las tasas, más la rentabilidad que se ha pactado en el momento de liquidación del bono. Una diferencia entre el título de participación y el título de deuda es que en el título de deuda el inversionista no corre los riesgos con la empresa, simplemente el inversionista ya tiene claro cuáles son sus intereses y tiene claro el momento en que van a recibir o a restituir su capital, o sea, el principal. Mientras que en el título de participación el inversionista corre todos los riesgos que corre la empresa. Si la empresa gana, el accionista gana. Si la empresa pierde, pues las pérdidas las socializan entre los inversionistas. Eso es a grosso modo uno de los comportamientos que tiene el fondeo de las empresas a través de este mecanismo.
Aclarado estos dos conceptos de título de deuda y título de participación, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos aquí en Administrando el Futuro. No se desconecte.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Regresamos nuevamente con el profesor Germán Fernando Medina Ricaute para seguir con el desarrollo del tema. Queremos preguntarle, históricamente, ¿qué incidencia ha tenido la bolsa de valores en la economía?
Sí, la historia de las bolsas de valores data más o menos desde el medioevo. Nacen en Europa y van a pasar al Nuevo Mundo. Uno de los eventos importantes que ha marcatizado la economía es la gran crisis de los años 30. Resulta que el 24 de octubre de 1929, el muy común denominado Jueves Negros, en la Bolsa de Nueva York, todos los empresarios que esperaban apalancar sus operaciones sacaron acciones a la venta en el mercado. Resulta que como esas acciones no fueron colocadas, su valor nominal se bajó. Al día siguiente, nuevamente la bolsa abrió y nuevamente la bolsa no, las acciones, disculpen, no se lograron vender. ¿Qué efecto tiene eso en la economía? Resulta que al no venderse en las acciones, los empresarios no tienen los recursos necesarios para desarrollar los proyectos. Si no tienen los recursos necesarios para desarrollar los proyectos, pues simplemente tienen muchos que ellos que cerrar la operación. Y allí va a comenzar la gran crisis de los años 30. Ellos venían de un mercado bursátil en donde todas las acciones que ofrecían se vendían. En su momento se fue denominado ese comportamiento como la ley de Say, que en economía la ley de Say consiste que todo lo que yo ofrezco lo vendo, o sea, la oferta genera su propia demanda. Eso fue válido hasta 1929, hasta el 24 de octubre. A partir de ese momento, el apalancamiento financiero va a generar un hito en la economía. Toda vez que, como las empresas estaban enseñadas que se apalancaban financieramente y no lo logran hacer, en este momento vemos la importancia que reviste una bolsa de valores sólida con un sistema de control sobre sus activos muy férreo y sobre una seriedad mercantil claramente definida con el fin de que la bolsa sea un elemento dinamizador de la economía. En este caso, en este hito que estoy referenciando, 1929, la bolsa de valores fue uno de los elementos primigenios que va a dar origen a la gran crisis de los años 30. Hoy en día todos sabemos que la economía genera unos sacrificios y evidentemente las personas, los intermediarios, ya sean las bancas de inversores o intermediarios financieros o fondos de inversión, ellos tienen unos costos de operación. Realmente lo que hacen los intermediarios financieros en este sentido es canalizar las intencionalidades de los diferentes inversores en el mercado, ya sea para colocar o para comprar acciones. Ese proceso pues requiere unos desgastes de carácter operativo y administrativo y les generan unos costos de funcionamiento y, como es lógico, también ellos aspiran a tener algún tipo de rentabilidad en el proceso. De ahí que hoy en día las transacciones mínimas que haga uno en la bolsa de valores tiene un costo de 80 mil pesos. Y así son en todas las bolsas del globo. De ahí para arriba, de acuerdo al monto, no estoy diciendo de que sea de 80 mil la transacción, sino que el valor mínimo de la transacción, llegando al tope mínimo, es de 80 mil. De ahí para arriba, del monto que ellos estipulan, independientemente de la bolsa donde esté ubicado, cobran un valor que es el valor de corretaje. En ese momento ellos cobran un porcentaje del total de la inversión. Esto opera tanto para colocación como para compra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el corredor de la bolsa o el banco de inversión o el fondo de inversiones, ellos no corren riesgo ni cobran si usted tiene ganancia o tiene pérdida. Simplemente cobran su gestión y cobran como mínimo 80 mil y de ahí para arriba de acuerdo al monto de la movida. Entonces, todo eso nos ayuda a entender que estos intermediarios financieros no corren riesgo por su gestión, simplemente ganan un dinero por la operación. El riesgo siempre va a estar en el inversionista, quien es quien decide en últimas qué comprar o qué vender. Sin embargo, pues hoy en día los fondos de inversión encuentran con unas bases de datos que les sirven para dar una asesoría a los inversionistas. Sin embargo, pues deben ser muy cautos porque es un mercado complejo y sumamente dinámico.
Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a un corte promocional y ya regresamos aquí en Administrando el Futuro. No se desconecten.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos nuevamente con el profesor Germán Fernando Medina para seguir con el desarrollo del tema. Profesor, para finalizar, quisiéramos solicitarle un comentario para nuestros oyentes sobre que estén interesados en invertir sus ahorros en el mercado financiero.
Bueno, el mercado financiero es un mercado muy dinámico, muy interesante. En nuestro país ha venido cogiendo mucho auge a partir de la década de los 90. Hoy en día todo se hace a través de los sistemas. Si es bien cierto, en una época hubo la bolsa de Bogotá, que estaba ubicada en un sitio geográfico que veía uno la puja de compra y ventas. Hoy en día todas las bolsas se han consolidado en un mercado que se llama la Bolsa de Colombia. Allí pues todos los corredores están conectados a través de un sistema y pueden mirar en tiempo real cómo están fluctuando los diferentes valores, ya sean títulos de deuda o títulos de participación. Por lo tanto, a un inversionista que desee incursionar a este mercado debe tener algunos parámetros de reflexión. Hoy en día, a través del software que se maneja en la Bolsa de Colombia, pueden mirar la evolución de la acción a través del tiempo. Eso le da una aproximación lineal de su comportamiento y pueden hacer a través de ecuaciones de regresión, ya sean exponenciales, logarítmicas o lineales, de acuerdo al comportamiento histórico de la acción, hacer sus proyecciones. Otro elemento que yo me atrevo de sugerirles es tratar de indagar sobre las empresas que desea comprar participación. ¿Qué temas uno generalmente indaga? Pues indaga su estructura patrimonial, indaga su estructura de deuda, indaga su estructura de rentabilidad. Son los temas que le va a interesar al inversionista. También hay un tema que miran mucho los inversionistas cuando se trata de productos tangibles, es el posicionamiento que tiene estos productos en el mercado. Entonces, ahí podemos tener una tendencia del comportamiento que puede tener la acción a través del tiempo. De ahí que es muy importante, primero, ser cauto; segundo, revisar las cifras; tercero, escuchar al asesor; cuarto, mirar su estructura financiera para poder tomar una decisión lo más objetivo posible y lo más soportada en datos fidedignos.
Como el tema ha sido tan interesante, nos gustaría invitarlo a nuestro próximo capítulo para que hablemos de otros temas que nos han sugerido nuestros oyentes.
Muchas gracias, Clara. Te agradezco la invitación del día de hoy. Le agradezco también pues, a la directora María Alejandra Vaca por su gentileza, a la colaboración del ingeniero Fabio Olarte por su dedicación con este programa y sobre todo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por generar estos espacios de difusión de algunos conceptos administrativos y económicos.
Aquí termina Administrando el Futuro. Esperen más entrevistas y nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico rvunad@unad.edu.co o ingresando al chat de la RV desde nuestra página web rv.unad.edu.co. Los acompañó Alejandra Vaca como directora, la producción de Fabio Larte y en la locución Clara Quiroga. Muchas gracias, hasta el próximo capítulo.
Esto fue Administrando el Futuro.
Administrando el Futuro.
el programa de Prospecta Colombia, retos y desafíos de Colombia frente al futuro de América Latina. Administrando el futuro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.